Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y en todo el mundo, recuerda nuestra página web, cope.es/Málaga, aplicaciones de COPE y de tiempo de juego. Es martes 5 de septiembre, hoy se ha producido la última presentación de un futbolista del Málaga, del undécimo fichaje de Manu Molina, que ya se entrena con el equipo blanquiazul y se apunta al partido de este próximo domingo frente al Atlético Baleares. Es una de las noticias que te vamos a contar, como siempre, a modo de titulares, de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Estas son las 7 noticias que tienes que conocer a esta hora de la tarde, 3 y 1 minuto. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
La primera, la de Manu Molina, se presenta y se alista ya para el partido ante el Atlético Baleares.
Viene para jugar, viene muy delgado, todo hay que decirlo, pero el jugador tiene muchísima calidad, dicho esta mañana.
Bueno, mejor delgado que pasado de peso, ¿no?
Bueno, hay veces que uno lo ve muy pasado de peso o menos, según se vea, pero es un jugador plumilla, como se suele decir, ¿no? Muy delgadito, menudito, pero con mucha calidad. De verdad, a mí me ha encantado que Manu Molina esté en el Málaga, porque lo hemos visto en el Ibiza, en el Zaragoza y en otros equipos. Bueno, pues viene para jugar, el Universo ya ha completado el primer día de entrenamiento, va a llevar a cabo un plan específico para ponerse al mismo nivel que el resto del grupo lo antes posible. Ha firmado para 2 temporadas, más una opcional, y llega con la idea de ser importante en este Málaga. Va a aportar sobre todo veteranía y experiencia, lo dice Manu Molina esta mañana presentado.
Bueno, al final yo vengo con veteranía en ese sentido, ¿no? El ayudar al equipo en lo que yo pueda transmitirle ayuda a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que es lo que hablamos con Loren y el míster, ¿no? Al final esa posición necesitaba esa pausa, ¿no? Ese sentido de conocer la categoría. Y la verdad es que, bueno, con el míster he hablado un par de días, que vayas viendo cómo van las semanas, ¿no? Y, bueno, transmitirme esa la tranquilidad, que muestre mi fútbol, que ayude al equipo en todo lo que pueda. Y yo creo que entre todos vamos a hacer un gran año, que es lo que importa, ¿no?
La Rosaleda, séptimo campo de España con más afluencia de público.
Exactamente, dices bien. Fueron 18.885 espectadores los que colocan al Málaga y a su afición en el top 10 de afluencias en los estadios de España. En primera ref es el equipo de la jornada con más tirón entre sus aficionados. Murcia con 11.750 y el Lugo con 7.120 completan el podium de la categoría. Los nuevos alucinaron, como por ejemplo autor del segundo tanto, Einer Galilea. Hablaba esto de la afición.
Sí, alucinado, ¿no? Porque al final la Costa del Sol, el torneo ese, ya pudimos tener una primera toma de contacto, pero no es lo mismo al final en un partido oficial. Bueno, esto pocos equipos pueden decir que tienen esto, si no somos los únicos del grupo prácticamente, disfrutarlo y darles a ellos también de comer para que nos den alas cuando lo necesitamos.
Palabra de Einar Galilea. Y el Antequera, equipo malagueño de primera raíz también, con la moral intacta, pese a no puntuar en las dos primeras jornadas.
Sí, lleva 0 puntos, 0 de 6. El equipo antequerano ya busca centrarse en el partido del sábado frente al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino, donde espera sumar los primeros puntos de la temporada. La plantilla descansa hoy y espera que del Colombino llegue la primera alegría de la temporada. El entrenador Javi Medina dice que el equipo, pese a estas dos derrotas, está en buen camino.
Sí, tenemos que tener la suficiente calma para saber que cuando haces las cosas bien hay veces que necesitas tiempo. Ayer se lo decía a los jugadores en el entrenamiento, que si algo le va a dar este entrenador, cuerpo técnico y el club a los jugadores, es el tiempo necesario para que las cosas salgan y el equipo está trabajando bien, está haciendo las cosas bien, genera muchas situaciones de gol, que es lo importante. Nosotros queremos tener el balón para generar situaciones de gol y lo estamos haciendo, y ahora seguir confiando en que seguirá entrenando.
En baloncesto, Alberto Díaz y Kendrick Perry no jugarán el torneo Costa del Sol.
Se espera que ambos jugadores lleguen hoy a Málaga, pero no se van a poner a las órdenes de Ivonne Navarro hasta el próximo lunes. El que sigue en el mundo básquet es Melvin Egin, que mañana juega ante Eslovenia.
Sí, señor, con la selección de Canadá y Serbia, que ha pasado por encima de Lituania. Primer semifinalista, el equipo serbio. Más baloncesto, en este caso femenino, Clara Vieitas jugará en Virginia Tech en 2024.
La jugadora portuguesa de Unicaja, de tan solo 17 años y techo del equipo, ha confirmado que esta será su última temporada vestida de verde, ya que el próximo año va a jugar la NCAA con la prestigiosa Universidad Norteamericana.
En balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga se estrena mañana en el Pérez Canca.
El equipo malagueño se mide al Beti Oñat, donde va a buscar buscar la primera victoria de la temporada. Ya saben que empezó con derrota en Elche. Después de un mes intenso, para las de Suso Gallardo continúa, ya que va a estar la disputa de la Copa, de la Supercopa Ibérica y la previa de la EHF European League.
Y el que continúa con su pretemporada es el UMA Antequera, que hoy va a jugar frente al Melistar.
Hoy, efectivamente, los universitarios juegan a las 8 de la tarde en el Fernando Argüelles ante el equipo melillense. Y el viernes se va a medir al Ejido en Nerja. Tete dice que el objetivo es llegar rodados para el inminente arranque de liga.
Sí, que al final la temporada va a ser muy exigente, ¿eh? Son 9 meses de temporada y todos los equipos tienen unos objetivos, y Ceuta es de los equipos que, como he dicho antes, que van a luchar por estar arriba, ¿no? Al final, bueno, muchas cosas que corregir, como es lógico, mucho trabajo por hacer, pero tenemos tiempo para ello. Y donde tenemos que estar a buen nivel para seguir trabajando y seguir puliendo cosas, ¿no? Que es muy importante, pues, de cara al inicio de liga.
Palabra de Tete, el entrenador del UMA Antequera, el equipo malagueño que milita en la segunda categoría del fútbol sala nacional. De la mano de Tesesa, estas son 3 y 6 minutos de la tarde, las 7 noticias que tienes que conocer para estar informado del deporte malagueño. Y a vuelta de pausa, vamos contigo y con las redes sociales.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero.
Sigue este domingo a partir de las 11:30 de la mañana el partido Atlético Baleares Málaga Club de Fútbol. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Indalmar Motor, Copirap, Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca y Guajira Relojes.
Tiempo de juego Málaga.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:08 de la tarde, vamos contigo. Tema de debate, redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Estamos preguntando qué nota le pondrías al trabajo de Loren que ha realizado en este su primer mercado. Francisco Jesús dice un 7. Tenemos buenos jugadores, pero faltan cositas. No entiendo cómo hacerle ficha profesional a Musa. Andrés Barranquero dice, hombre, yo le voy a dar un aprobado raspado, un 5 o un 6 como mucho. Hay posiciones que se han quedado cojas, sobre todo la zona de ataque. Paco dice, no lo puedo aprobar, pero bueno, un 5 pelado. Alfonso dice por aquí, le voy a dar un 6 para 7. El equipo no es malo, pero es verdad que nos falta fondo de armario. David apunta por aquí, hay mucho trabajo por delante, me falta el extremo. No entiendo cómo el Málaga no ha podido firmar un sustituto de David La Rubia.
Bueno, pues hoy le vamos a poner nota al mercado de fichajes de Loren. Luego será el verde el que evidentemente encumbre o no al director deportivo del Málaga. Pero queremos conocer tu opinión. Redes sociales, ¿qué nota le pones al trabajo de Loren en este mercado veraniego de fichajes? Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Enseguida vamos con la primera tertulia de fútbol de la temporada. Antes también activamos las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes. Estoy oyendo vuestra emisora ahora en directo y no me parece nada acertado el comentario que acabáis de hacer. Si el alcalde precisamente ha sacado la cara para decir que el equipo es mejorable, y todos vosotros, y yo también digo que falta un central, que falta un delantero, que falta un lateral, entonces ¿el equipo es formidable o no es formidable? Pues no, no es formidable, y el alcalde lo que quiere es que mejore el equipo, y no creo yo que se merezca ahora que le partáis la cara. Buenas tardes.
650-564-504. Ahora vamos a hablar de...
Ha dado que hablar lo del alcalde de ayer.
A mí, sinceramente, creo que es una mirada fuera de tiesto. Pero bueno, ahora lo comentamos. Pero en fin.
Muy castiza ese comentario.
Sí, sí. Para mí sí. Pero bueno, luego lo comentamos. Lo mismo soy yo el que está equivocado. Aquí hay ahora cuatro personas que... vamos de nuevo a escuchar las palabras del alcalde. Enseguida con el tiempo de tertulia. 650-564-504. Como siempre, llegan los amigos de Credialpes para darte las mejores soluciones. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, en Credialpes te damos la solución perfecta a resolver a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorre hasta el 80% de cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3 y 11 de la tarde, 3-2-1, comienza la primera tertulia futbolera del curso 23-24.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con el tertulión de fútbol, mucho que hablar, mucho que comentar y es un lujo recibir a los cuatro invitados que tenemos en el día de hoy. Ojalá el atraco que le vamos a hacer esta temporada sea duradero y que no se arrepientan después de la primera tertulia de seguir viniendo. Clasicazo ya, de las tertulias de COPE, don Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Todo bien? ¿Verano bien?
Aquí sin comer, pero bueno, bien.
De hecho, ¿sabes que el buzón de sugerencias está en la entrada?
Sí, sí, ya he puesto la correspondiente.
La has copado ya.
No perdona una.
A las 3 de la tarde aquí sin comer.
No perdona una, don Antonio.
¿Sabes para qué hacemos eso, Antonio? Para que vengas con mala leche y con los sentidos ahí.
Con una maldad.
Y no agites.
Se me va a notar.
No agites la tertulia. Bienvenido, Antonio, a temporada más.
Muchas gracias.
Don Juan de Villena, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú también has llenado el buzón de sugerencias?
Yo voy a pedir el VAR.
Sí, ¿no? Me vais a malear a nuestro
yo
fichaje
espero que
estrella.
Os voy a dar de margen hasta octubre.
Vale. Pues ahí vamos a estar en el límite, en el mercado. El mercado de tertulia va a estar ahí. Paco Pineda, futbolista de Real Madrid, Zaragoza, Club Deportivo Málaga. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Yo no he aguantado tanto, yo he comido.
Tú ya has venido comido, eso está bien. Hombre previsor.
Aquí en la Alameda, pero he comido.
Bien, ya has comido bien y todo.
Un menucito,
bien, ¿no?
Vamos, un menú ya está.
Perfecto. No hace falta los 5 tenedores.
Eso, los que no hemos criado y somos trinitarios no tenemos problemas.
Eso está bien. Y es un placer, es un lujo saludar a Paco Valverde. Ojalá sus atribuciones profesionales le permitan venir mucho a las tertulias que vamos a tirar y que cada martes. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Ya te estás maleando, ¿eh? Ya,
bueno, ya conozco el paño.
A ver quién malea a quién. Paco, tienes que tener cuidado porque son cocodrilos auténticos.
Bueno, encima va a ejercer de abogado defensor de estas personas.
Del diablo.
Paco, un placer. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y siéntete libre de opinar lo que quieras, que esta es tu casa. ¿Os parece que empecemos por lo último, que es la pregunta que hemos hecho a los oyentes? Luego, insisto, será el verde el que dictamine y el que ponga cada uno en su lugar. Pero ¿qué nota le dais a priori al mercado de fichajes que ha hecho el Málaga?
Un aprobadillo, ¿no? Yo daría un aprobadillo porque al equipo le faltan cosas. Es verdad que hemos de tener en cuenta las circunstancias que rodean el hacer un equipo nuevo en una categoría tan complicada como la primera ref. Desde mi punto de vista no es fácil hacerlo. Tampoco hay elementos que estén en el mercado para que puedan aparecer en esta primera red. Jugadores consolidados en la segunda división no quieren aparecer en la primera red, se niegan. La economía del club es otro hándicap importantísimo, y la más básica, como yo sigo sosteniendo y sostendré hasta que este equipo no tenga un alma propia. El equipo está en manos todavía de la intervención judicial. Y eso yo creo que arrastra, o sea, crea un hándicap de gestión directa, ¿no? A mí me parece que, no obstante, con todos estos inconvenientes, creo que el equipito puede dar respuesta. Aspirar a lo máximo, que aspira pues los 18.885 aficionados que asistieron a la Rosaleda el otro día, pues será complicado. Pero no obstante, el fútbol da muchas vueltas, hay muchos elementos que tienen mucho terreno, de mucho campo de progresión. Yo soy cauto a la hora de opinar al respecto de esto, y vamos a esperar que menos que a la quinta jornada para sacar conclusiones del funcionamiento del equipo.
¿Lo demás, Paco?
Bueno, como bien ha dicho Antonio, es muy pronto para valorar lo que...
¿Para ti qué te falta?
A mí me falta gente que yo vea arriba, un poquito como lo que vi el domingo, un poquito más, de uno contra uno, de querer la pelota, de ilusión. Eso sí lo vi el domingo un poquito más, pero bueno, a mí me hace falta, si resulta que tenemos delanteros centros, dos, pues no sé entonces a qué jugamos, si no jugamos por banda y le metemos balones para que remate, porque al final sin goles no se ganan los partidos, y el domingo tuvimos suerte. Porque el partido era de 1-1. Si no hay ese fallo de la defensa, al final nos quedamos igual. Yo creo que el equipo, como había dicho Antonio, hay que darle un poquito de margen, a ver qué trabajo se ha hecho, a ver qué se ha traído, y luego valorarlo. Pero yo creo que podíamos haber aspirado un poquito más. Yo he visto ya muchos partidos de esta categoría. A mí me gusta tanto el fútbol, que he visto al Castilla, que he visto al Linares, he visto al Atlético Madrid, al madrileño. Y para mí el equipo que más me ha gustado ha sido el Castellón. La verdad, por intensidad, por llegada, por experiencia, por muchísimas cosas. Porque tienen jugadores de ir a por el partido, con uno contra uno. En fin, muchas cosas. Que yo veo eso en falta en el Málaga. Quizás el domingo vi un poquito con Kevin, con La Rubia, con otros chicos, no me acuerdo el nombre.
Dani Lorenzo,
que ya intentaron y hicieron jugadas de uno contra uno, de desborde, de crear superioridad. Eso ya me fue gustando más. Pero sí, hay que hacerlo todos los partidos. Y el partido del domingo lo ganamos. Pues lo mismo que perdimos de Castellón, que lo pudimos haber ganado. El domingo lo pudimos haber perdido, pero sin embargo lo hemos ganado, por fe. Pues bueno, vamos a esperar, como ha dicho Antonio, un poquito más, a ver cómo salen las cosas. Pero yo creo que se podía haber aspirado
a algo más. ¿Tú, Paco, cómo lo ves?
Pues voy a la línea de ellos también. Yo entiendo de que la plantilla se queda un poquito corta. Como bien dicen aquí los compañeros, pues habrá que ver luego el desarrollo en el verde, ¿no? Entiendo que efectivamente también todo el mundo, incluso el propio Pellicer, por las manifestaciones que ha hecho, esperaba un poco más, ¿no? Al albur de las declaraciones que ha hecho sobre el tema de los jóvenes que nutren la plantilla. Y bueno, pues habrá que ver a ver si se puede recuperar la posibilidad de fichar a algún jugador de cierta calidad, ¿no? Que de los que ahora, que parece ser ya de las que tienen que estar en paro y demás, ¿no? Y se pueda un poco completar esta plantilla. Me gustó el equipo en cuanto a que tuvo una actitud de recuperación muy muy alta. Yo vi mucha pelea en el centro del campo por parte de los chavales, pero sí que es verdad que faltaba un poco de calidad arriba a la punta para poder coordinar la jugada y poder crear ocasiones de gol. Fueron pocas.
Tú retransmitiste el partido de Antequera, sí. y diste un dato, que el Málaga era el tercer o cuarto equipo más joven de toda la categoría.
Cuarto.
Parece una tontería.
Los tres filiales, el Málaga y luego el Antequera.
Bueno, alineó a 12 sub-23.
Ahora que ha llegado un jugador con 30 años, pero el ser el cuarto equipo más joven de la categoría, te da un plus.
Ese es un dato, Paco, que yo creo que deberíamos de tener en cuenta.
Claro.
Es un equipo, son jugadores con una alta... inexperiencia, juventud, pero como consecuencia de estos valores, se le supone que va a haber intensidad. Otra cosa,
los jóvenes con sus defectos y sus virtudes.
Otra cosa es que luego eso resulte.
Claro.
Comentábamos el otro día, el martes pasado creo que fue, comenté con esta casa. Lo que yo echo de menos es el grado de pertenencia al equipo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese amor al club, ese amor al escudo, ¿no? Que yo digo que es una consecuencia, como he dicho antes, de la falta de alma que tiene el equipo. El equipo no tiene ningún referente, nadie, ni representación ciudadana, ni absolutamente nadie. Simplemente que tiene, se demostró el otro día, 19.000 almas que todavía se sienten malaguistas.
A mí me gustó.
Y que van a seguir siendo malaguistas pese a lo que pese.
Pues, hombre, eso está claro. Y además, para mí sí, lo que sí me gustó, hombre, siempre lo hacen todo, ¿no? Cuando se marca el segundo gol, cómo salen todos esos jugadores del banquillo, cómo se unen, cómo van.
Eso es un elemento positivo.
Eso es positivo, ¿por qué? Porque demuestra unidad del equipo que estaban esperando. Eso, hombre, si tú terminas el partido empatado... Ahora,
Paco, yo lo que veo...
No es lo mismo terminar
lo ganado. Lo que veo de este mercado de fichajes, que a todos nos parece que falta algo, pero veo una idea, cosa que hacía mucho tiempo que no veía en el Málaga. Y Loren desde el principio siempre ha dicho una cosa, que para fichar fuera, primero quiere probar a la gente de aquí dentro.
No es mala idea esa.
No es mala idea, no. Valiente. Y de hecho, a última hora se le cayó Franchu, que era su hombre para la banda. No ha visto que viniera o un jugador en el mercado, porque hombre de banda creo que yo que habrá un saco que se habrán quedado sin equipo, que pudieran llegar al Málaga. No creía en los que podrían llegar, ha desechado esa opción, no se ha fichado un humor de la vida y ha fichado un hombre que cree que le puede dar un salto de calidad en el centro del campo. A mí lo que me chirría de esta gestión de Loren es los contratos tan largos que ha hecho en la mayoría de jugadores, porque si se sube de categoría, Dios quiera que así sea,
hay que cambiar.
La próxima temporada seguramente habrá más cambios y habrá que tener una mayor exigencia y tendrás que traer más jugadores, con lo cual tendrás que dar baja de jugadores con contrato, y si no asciendes, que Dios quiera que no sea así, evidentemente tendrás que mover algo de lo que no te ha funcionado en la presente campaña. Y por otro lado, también me ha chirriado que a última hora a canteranos que parecía que podían tener ficha del filial porque no tenían estipulado en contrato, se le haya dado ficha del primer equipo, y a día de hoy, si aparece un Haaland, no lo puedes incorporar porque tienes todas las fichas cubiertas. Son los dos detalles que a mí me han chirriado bastante de este tramo de mercado.
Casi todos los equipos siempre dejan una ficha libre.
Por eso.
Yo en el tema, perdona Paco, en el tema que estáis hablando, el Madrid tiene 7 jugadores menores de 23 años. Quiero decir con esto, que no vale el ejemplo, pero que digo que el Málaga tiene 12 sub-23, de los cuales no tiene los 7, 8 titulares del Madrid, pero yo creo que estos 6 jugadores, 4 jugadores, son titulares en el Málaga. Por eso yo creo que no está mal pensado, como bien dice Emilio, para mal firmar, como ha hecho los dos últimos directores deportivos en el club. Prefiero darle la oportunidad a David Larrubia, a Kevin, a Roberto, recupere.
Si no hay nada
hay cosas mejores. Lo que pasa es que a lo mejor ahí se junta el tema económico.
Costará más
dinero. Claro, la categoría. Es que estamos hablando de que el Málaga ha salido del fútbol profesional. Antes el Málaga sí podía ir al mercado y pelearlo con otro equipo. Ahora mismo está en desventaja porque está en primera red, por mucho Málaga que sea. Quiero decir una cosa, Manu Molina viene al Málaga porque el mismo día se le cae lo del Tenerife.
A mí no me importa.
Si no viene el Málaga.
Para mí los equipos bien equilibrados de veteranía y juventud son equipos importantes.
Y quiero decir una cosa.
Porque te digo una cosa. Cuando se juegan los ascensos en las ligas, las Copas de Europa y todo eso, es al final de temporada.
Por eso digo
que el último tercio de año es cuando tú te juegas la habichuela, de verdad. Es cuando tú puedes ascender o puedes descender.
Decía Pellicer, es que voy a alinear a 12, tengo mañana la lista de convocados, hay 12 menores de 23 años.
Si son buenos,
van a jugar. Y yo creo que el club, como bien dice Emilio, pues ha tenido un criterio de decir, señores, no vamos a tirar el dinero, porque el año pasado lo que se fue hacer un álbum de cromos. Y al final mira dónde estamos. El año que baja el Málaga de primera a segunda, con Caminero, hace otro álbum de cromos y no asciende. Pues este año lo que quería hacer el Málaga es una continuidad, porque Loren y el club entienden que los jugadores jóvenes que tiene el Málaga son muy buenos.
Como ha dicho Antonio, vamos a esperar un poquito a ver cómo viene la cosa, que hay que tener paciencia y...
¿Juan de?
Y paciencia.
Bueno, con vuestro permiso, yo quiero mandar palabras de ánimo a la familia Estequini, a la familia Flores, o Vicky, Pepa, Celia, María, y sobre todo un gran malaguista como Héctor, y por supuesto un referente que toca muy de lleno al Rico, como la familia Vela, vinculada como la familia María Teresa Campos, que también son malaguistas, por cierto. Por cierto, dicho lo cual, aquí estamos hablando del director deportivo y el entrenador. ¿Dónde queda? Porque si acierta el director deportivo o no, pero el que va a la calle o se mantiene es el entrenador. El entrenador lleva sacando SOS desde que empezó la pretemporada. Aquí nadie duda de lo que tenemos, sea bueno o malo. Lo que creo que hay una cierta duda es la compensación y el equilibrio de la plantilla. Y comparar al Real Madrid, que juegan sin ninguna presión, sino a gustarse para poder subir al primer equipo o, por ende, a otro equipo de primera, mínimo, no tiene la presión del equipo, del primer equipo, como tiene el Málaga, de chavales de la categoría. A nadie se le escapa de que hay hambre, que es lo único que se le va a exigir a Pellicer, que tengan jugadores, una plantilla de hambre, que es lo que decía antes Antonio, que además es verdad que no hay ningún sentido de pertenencia, y hasta donde llego, y pediré disculpas en las próximas tertulias, creo que a los jugadores se les cobra las camisetas que regalan, incluso el abono. ¿Cómo va a pedir tu sentido de pertenencia a un jugador que viene de fuera, si para ellos y la familia es ver al padre o al marido a trabajar, y le está exigiendo que se paguen el abono? Si es así, si me equivoco, en la próxima tertulia pido disculpas. Pero hasta donde llego, creo que le piden el dinero de las camisas, de las camisetas y además de los abonos, cuando siempre ha habido un regalo de abono por el sentido de pertenencia a los jugadores y un mínimo de camisetas. Tú dices, bueno, pues es que el club está como está. Vale, muy bien. Pues que se considere dentro del contrato. Me ha llegado esto, bueno,
sí,
¿vale?
Me he quedado un poco perplejo, la
verdad.
Si
fuese así, quien sea que lo diga, yo me retracto en la próxima y pido disculpas. El sentido de pertenencia, como decía Antonio, no viene por estos jugadores que además lo ha sacado de las categorías inferiores de un míster que ha criado a esos niños. Cuidado, que no nos confundamos. Que el mérito no es el de director deportivo, que viene además con un contrato largo sin saber si vamos a descender, que es lo que me llama la atención. Que además con un director general y con 44 familiares, o sea, profesionales que van a la calle pendientes de un ERTE. Cosas que yo todavía no termino como sentido de pertenencia de club a cuadrar, como aficionado, como empresario, como abogado, como cualquier profesional de los que nos pueden escuchar y están en esta mesa, puedo a lo mejor hacer cábala. Pero lo que no entiendo es cómo se van 44 trabajadores, si no mal recuerdo, vienen dos personas con una ficha que no se la rebajan, con un contrato largo y sin ningún objetivo vinculado a ese contrato que se ficha faltando nuevas en nada. Eso por un lado. Y luego no olvidemos al míster. Es que no estamos hablando del míster. Quizá a lo mejor habrá que preguntarle al míster. Y el míster no ha dejado de sacar mensajes subliminares.
Mira,
de lo
escuchar,
que tiene.
¿Quieres escuchar a Loren que hace nada, un par de horas ha hablado precisamente
de eso
que tú estás diciendo? Mira, Loren hablando de esas declaraciones de Pellicer y de esos mensajes que mandaba en sala de prensa.
Bueno, el míster es valedor en todos los fichajes, ¿eh? Nosotros, la dirección deportiva, la Secretaría Técnica, propone futbolistas y la mayor medida, o lo que intentamos, es que el míster también esté en la misma línea de lo que nosotros planteamos. Así se han llevado adelante todos los fichajes que hemos hecho. El míster es partícipe de todos y cada uno de los fichajes. Ningún fichaje ha llegado solamente por la opinión de la dirección deportiva o la Secretaría Técnica, ¿no?
Ya, a mí hay algo que se me pierde entonces. ¿Por qué los cinco primeros que vinieron no se filtraron o no salió en prensa?
Bueno,
el
de Galvier lo adelantamos aquí, ¿eh?
Bueno, es que la COPE siempre...
Pues por eso, ¿eh?
Pero haciendo excepciones, lo último últimamente, valga la redundancia, cada vez que hay un jugador de hace un mes a esta parte, sale en la prensa, se infla y al final, ¿qué pasa? Que no viene. Una cosa que me llama la atención, yo hablo como aficionado de base, que eso no se le escapa a nadie. Entonces, el director general, el director deportivo concretamente, me parece muy bien, ha hecho un buen trabajo y eso lo dirá, si ha hecho un buen trabajo o no, lo dirán los resultados, porque al final aquí, en la categoría estamos, o somos resultadistas o estamos perdiendo el tiempo. Que el otro día ganamos con suerte o no, ojalá ganemos todos los partidos así. Vale. Y el problema está en que el míster va a ser valedor, ¿qué va a decir el míster? Pero lo que a nadie se le escapa es que el míster ya lleva lanzando mensajes subliminares y compitiendo, no haciendo la pretemporada con estos chavales. O sea, el Málaga lleva un mes y medio compitiendo, no haciendo la pretemporada. Y hemos ido a dos, o sea, un partido de un segundo partido en casa, que hemos demostrado el pulmón de la afición, que la afición, lo dije el otro día en el partido contra el Castellón, que ha invertido en sentimiento, no en objetivo. Los que estamos, los 18.885, ¿no, Antonio? Hemos invertido en sentimientos. No creemos más allá.
Juan, también no te llama la atención lo sintomático, y abro debate, ¿eh? Habla cualquiera. El cambio de actitud de Pellicer, que él mismo reconoce, de ese perfil bajo en toda la rueda de prensa, todo le parece bien, y ahora precisamente tirar por ahí.
Porque a lo mejor está viendo el avenir. Lo que, en este caso, yo me abono al hambre, a ganar.
Pero
de hambre.
Él el año pasado sabía que tenía muy poquito que ganar y mucho que perder, ¿eh?
¿Pero qué es lo que ha dicho Pellicer?
Que tanto le falta plantilla. Resumiendo,
el equipo es muy joven, es lo que deja entrar.
Que a los jóvenes hay que ayudarlos, por eso.
Pero que no le falta plantilla. Yo no lo he
ha pedido y no se la ha traído.
No, hombre, es que interpretáis más allá de lo que
se ha traído a este hombre, a Manu. Y él le ha dicho que precisamente no es lo que había pedido. Había pedido por demarcaciones.
Pero que el propio Loren ha reconocido que iban a por un extremo, pero que ha sido una opción de mercado.
A mí lo de Manu me parece un exceso en la demarcación que viene, que juega, que se desenvuelve. Yo creo que esas demarcaciones están perfectamente cubiertas. Es una opinión personal que tengo, ¿no? Creo que se podía haber hecho una apuesta más por algún elemento ofensivo.
Lateral, un punto.
Pero es que estáis aquí poniendo en cuestión la la seguridad de Pellicer con respecto a la plantilla, y yo le he oído todo lo contrario. Cuando se terminó con Manu, lo único que le oí decir es que esta es la plantilla que tenemos, claro, y con esto hay que trabajar, claro, y a trabajar. Pero
Antonio,
punto.
Claro, lo que vislumbro ahí es que se están inflando los fichajes, hombre, porque sale a la prensa antes de...
Pero vislumbrar...
Pero Juan D, perdona.
Pero crear clima incómodo.
Que tiene que ver que salga la prensa.
Pues que de todo lo que ha salido la prensa no ha venido nadie.
No, hombre, yo creo que no, hombre. ¿Quién? Hombre, todo lo...
¿Pero eso es significativo de qué?
Pero que tiene que ver... Pero yo pregunto, ¿qué tiene que ver la prensa?
Si hay dos fases en la época de fichaje, que es los cinco primeros, quitando el que dice Emilio que vosotros lo sacasteis, y ahora la segunda fase de fichaje, lo que sale no viene, y aparte es que eso es de manual, no solo en el ámbito futbolístico.
Yo creo que política, todo lo que ha salido de los compañeros, todo, incluso de
no,
vosotros,
una cosa que le habéis dado cerrado, todo. Cuidado, que vosotros, la prensa, sois súper prudente.
Pero ese debate es que no lo entiendo,
yo no lo entiendo, Juan.
Porque infla el fichaje.
¿Cómo que infla?
El precio del fichaje.
Que infla el precio del fichaje, entonces sí, ¿qué hacen los medios de comunicación?
No,
información por medios, no
estoy, fichaje. Oye, Antonio, disculpa, no, que no has comido, es verdad, no, que no has comido. Yo no estoy diciendo nada a los medios de comunicación. Es más, estoy encantado de que entren llamadas como la de este señor. Por fin se hablan con los medios de comunicación, no se habla en redes sociales, se habla con los medios de comunicación. Por fin se vuelve a los medios de comunicación, a la radio libre, o sea, a los medios libres, por fin. Yo no digo eso, los medios de comunicación son su trabajo. Quien tiene la culpa es el club, que tiene que hacer un trabajo profesional y darlo o no según sus intereses. Bueno,
a veces lo filtran los propios representantes de los
claro,
jugadores.
Claro, pero si quiere el club.
Pero eso sí es
si quiere el club.
La mayoría de veces las filtraciones no son los representantes.
Yo no puedo decir esto mucho, pero que no suele llegar
uno
por el club.
Uno lo utilizan para subir el mercado.
Y es el representante el que quiere vender al
y
jugador.
Y sube el mercado.
Y es el representante que está diciendo que está
interesado. Estamos hablando de Loren, estamos hablando del Málaga, estamos hablando...
No, cerrar, o sea, el debate este porque no lleva a ningún lado. ¿Te lo pasaste bien el sábado, Paco, en el Málaga Atlético Madrid B o no?
Yo me lo pasé bien y creo que este año no lo vamos a pasar bien después de todo lo que hemos pasado. También es verdad de que hemos tocado fondo muchos años.
Es que no esperábamos una categoría, no sé, luego cuando venga a lo mejor un equipo de un perfil más bajo, pero los dos primeros partidos, sí. Yo he visto dos partidos abiertos, sí, y divertidos. Sí.
Hombre,
¿eh?
El Atlético Madrid B tenía calidad, unos chavales que apuntan maneras, ¿no? Y yo creo que, vamos, lo que más me gustó fue, de verdad lo digo, la reacción del equipo en cuanto a la capacidad de lucha que yo le vi, la manera de correr, que eso va dentro de lo que del ADN este que hemos dicho de la gente joven, y que probablemente Pellicer, cuando hace esas declaraciones, lo que busca a lo mejor es la compensación, porque habrá momentos en los que habrá que saber administrar los tiempos y probablemente la gente joven pues se excedan en ese sentido. Pero yo creo que a mí me gustó, yo me lo pasé bien y yo creo que esta temporada vamos a ver un juego bonito. Creo que Pellicer tiene la idea clara sobre lo que puede dar este equipo, que sí que es verdad que habrá que un poco limar esos puntitos que hay. Yo echo en falta más delantero, yo sinceramente yo creo que veo pocos jugadores que se atrevan en el uno contra uno y que quieran entrar en el área, pero el otro día sí vi una capacidad de reacción tremenda, los tíos peleaban, pegaban bocado por recuperar la pelota, ¿eh? Y eso yo sinceramente no hacía tiempo que no lo veía en la Rosaleda.
A mí me falta solo un extremo derecha, que es lo que iba al club en el último día, que Francho, que al final Francho se decidió por irse al extranjero, porque al final ya lo dijo Loren, dice, bueno, no me espero nada porque al final el jugador
y sacrifica a Dioni.
Puede cambiar mucho. Claro, al final el problema de no firmar ese extremo que te condiciona un poco. Ahora con la llegada,
venga, juguemos entrenador, venga, vamos a jugar a entrenador,
Antonio,
venga.
Es una cosa,
venga,
que está
por
ahí.
Favor, pero
no,
vamos,
pero si
vamos
es verdad
a,
que con
si
el Castellón la afición,
vamos a transmitir en esta tertulia algún rigor, alguna seriedad, hombre, hablemos desde el punto de vista de como aficionados que somos. Bueno, vosotros sois periodistas, pero nosotros somos aficionados y tú, Javi, eres periodista. Sí, o sea, perfecto, que no te pongo en cuestión lo que dices.
No, pero
lo que a mí me falta ahora, Franchu, porque es que Franchu
lo dice la afición, bueno, también, pero del Castellón.
Antonio, perdona, que lo de Franchu lo ha dicho Lore. Que ellos iban a por Franchu que el último día... El jugador decide no bajar a pensar.
Claro, porque es que eso es lo que yo he dicho como matiz de principio. Pues está, es que tenemos que entender que estamos en primera red. Que no se nos olvide, desgraciadamente, estamos en primera red.
Y no todo
que es la categoría conocida como segunda B. Con lo cual, no es igual que estar en segunda división.
Claro que no.
Y Málaga tiene todavía el estatus de la ciudad que es y que representa. Por fortuna. Porque ya me contarás lo que pasa por otro
Antonio,
equipo.
Mira el dato que te voy a dar. Real Madrid 66.747.
Lo conozco.
Betis 50.169. Real Sociedad 27.808. Zaragoza 26.011. Osasuna 21.966. Español 19.510. Málaga 18.885.
Sí, sí. Y seis primera por debajo, ¿eh?
No, y el Zaragoza bueno. Porque va líder, porque nunca superó al Málaga el año pasado, ¿eh?
Bueno, ahí el Zaragoza sí, vale. Es una afición que no es sospechosa. Sí, sí. Y el primer, después del Málaga, el primer equipo de primera ref que mete más gente es el Murcia, que era un buen partido. Murcia-Córdoba, 11.750. Y ya para ir al siguiente es el Lugo, que juega el derbi con el Depor, 7.120. Y otra capital grande que está en segunda ref, el Hércules, mete casi 5.000, 4.958.
Es que eso es un gran valor que tiene Málaga. Las ganas de fútbol que hay en esta ciudad y la entidad de lo que representa esta ciudad es lo que puede hacer que vengan jugadores que no pensábamos a lo mejor que quieran venir a otro lugar, ¿no? Pero aquí sí, yo entiendo de que eso los jugadores lo ven y lo saben. Pero bueno, efectivamente.
Hagan lo que hagan en Málaga, Paco, para bueno o para malo, tiene una repercusión. Para un futbolista
está claro.
Espectacular.
Está claro, sí.
Espectacular. Y lo vimos. Y fijaros una cosa. A mí me encanta que sean 18.885, que creo que vamos a estar más cerca, si la cosa va bien, más cerca de los 20.000 que de los 15.000 de media en la Rosaleda. Lo tengo clarísimo. Que las medias, ¿os acordáis cuando estaba el Málaga hace ya muchos años? En segunda B, recuerdo también un año que baja. La masa social de Málaga siempre ha sido la fiel entre 8 y 10. A mí me congratula que ya hayan 16.000 abonados y que por decreto, por así decirlo, mínimo 5.000 personas se saquen su entrada para ver un partido del Málaga. Pero a mí, de verdad, me siguen pareciendo pocos.
Oye, y un 10...
Para una ciudad como la de Málaga.
Y oye, y un 10 a la tribuna, a la grada de animación. Un 10 con todas las de las letras. Respetuoso, que es lo que debe de primar ahí, y solo con un único objetivo, que es animar y generar el ambiente ese que generó. A mí eso me produce una especial satisfacción. Esperemos que termine la temporada y que la temporada sea igual con ese comportamiento, que es ideal, ¿eh?
Ah, además que sigan de blanco, no de negro, como están siempre. Ahora de blanco está mucho más bonito.
No, sí, eso es blanco, es la que pasa nueva, ¿no? Que parece
por
blanco.
La influencia que tú tienes.
Sí, no, hombre, es colorido, Paquito, el negro es que...
Déjate de rollo. Mira, un día... El blanquiazul es
Antonio,
el color.
¿Tú te acuerdas uno de los días que comimos allí? Pues sí. Ellos estaban al lado, todos allí los de negro. Y yo pasé y le pregunté a uno, digo, ¿por qué lleváis siempre de negro? No me supo contestar.
Hombre,
bueno, pero la grada de animación se compone de
protesta,
un conglomerado de peña.
Aquello era
de
señal
peña,
de protesta.
Que, por cierto, bienvenido a los 300 de Barcelona, que también tiene su mérito tener una peña malaguista en Barcelona y tener presencia en la Rosaleda.
Mira, si algo podía pasar el sábado para beneficio del Málaga era ganar como se ganó.
Claro.
O yo decía, lo tenía, y si lo hablaba con Javi antes del partido, digo, ojalá esto vaya bien, que no haya el run, que no sea un 0-1, que tengamos que estar todo el partido remando, o al final que metan el gol y todo el mundo acabe mosqueado. Tenía claro que si algo debía pasar en la Rosaleda era ganar bien, que todo el mundo fuera contento y que se hiciera no tabla rasa, porque no hay que olvidar las gestiones que se han hecho en el pasado, pero sí de cambiar esa pelea, ¿no? Esa falta de comunión entre dirigencia y aficionado. Mira, o pegando una goleada o ganando como se ganó.
Ganando así, porque eso te da pie a que otro partido, que tú siempre vas a ver la posibilidad de poder ganar el partido.
Es que el año pasado sabes que se ponían 0-1 y no había nada que hacer.
Tú ya sabías que era difícil empatar o no ibas a ganar partido.
Y además con un plus, que no se habla de las aficiones movilizadas. A Castellón fueron un montón de autobuses y la última tramo de la liga también, estando como estábamos, la afición del Málaga.
Estamos hablando del inicio de temporada. Málaga-Castellón, un Castellón-Málaga, hombre, que los que pudimos ver el partido, evidentemente por la tele, en este caso mío, el Málaga lo mismo pudo ganar aquel partido.
Claro,
de la
antes,
misma manera
que perdió,
que perdió.
Pudo haber ganado.
Exactamente igual.
Con el 1-1 tuvo ocasiones.
La jugada que hace cuando va 1-1, que va y llega y le hace un parado en el portero,
y frente,
se pone 1-2 y ahí se acaba el partido.
Y frente a un buen equipo
muy
de la,
buen
de
equipo,
la primera vez, ¿no? Un equipo peleón, luchó.
Muy bien, líder, con, ¿no? Llegada, metiendo mucha gente.
Competitivo, llegando... O sea, claro, que realmente fue una piedra de toque importante. Luego el segundo equipo, un Atlético de Madrid B,
y hubo,
que por lo
y hubo,
que vimos,
y hubo momentos que el Málaga le dominó al Castellón. Hubo momentos. Sobre todo cuando terminó...
Por eso digo, vamos a esperar a la quinta temporada.
A la quinta jornada. Si hay que esperar a la quinta temporada, Antonio...
es que no ha comido todavía.
Eso es la consecuencia.
Mira, Antonio,
de
vamos comido. A hacer dos cosas. Te voy a llevar a ahorrar a la factura de luz y luego...
Creía que me iba a decir que era comer.
Y luego te voy a llevar a comer. Venga, vámonos con AGS Solar.
Antonio, te recuerdo, AGS Solar, empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares de AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre un 40 y un 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, que es la propia AGS Solar quien te solicita gratuitamente las subvenciones públicas que existen. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 20 para las 4 de la tarde, pequeño alto en el camino. Seguimos en tiempo de tertulia con Paco Valverde, Paco Pineda, Juan de Villena y Antonio Martín Navarrete.
En AZ Nutrición te enseñaremos a tener un estado saludable sin que sea un esfuerzo para ti, sino un estilo de vida. Creamos tu plan nutricional y de entrenamiento hasta conseguir tu objetivo. Infórmate en azetanutricion.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como Antonio tiene hambre y muchos oyentes tampoco han comido, la mejor manera de paliar el hambre, Antonio, es yendo a visitar a Iñaki, que tienen ya la jornada de vaca nacional, ¿eh?
Mía, eso muy bien, ¿eh? Antonio se iría ahí, ¿eh?
Durante todo el mes de septiembre, Antonio, mira, las razas más emblemáticas del norte, la vasca de bellota, y además premio, ¿eh? La vaca asturiana, la rubia gallega y la cachena. La rubia gallega le mola mucho a Bautista. A mí me gusta la cántabra tudanca y la parda de montaña. Del centro, la vaca parda de montaña. La sayaguesa del sur y la retinta de Cádiz.
Sigue diciendo cosas.
¿Con cuál, con cuál te queda? ¿No? Con esas.
Pero me da igual, me da igual, porque lo que tengo hambre es ahora, no en los días que quede para septiembre.
Tienes todo el mes de septiembre, en un homenaje a la ganadería de nuestro país. Y nos falta saber cuál vas a elegir tú. Disfruta de la jornada de la vaca nacional en Asador Iñaki. Reservas a este teléfono 952-31-2265 o bien en la web asadorinakimalaga.com. Bueno, al principio de la tertulia un oyente nos pegaba un rejón porque ayer a mí personalmente no me gustaron las declaraciones del alcalde. El alcalde, después del partido frente al Atlético de Madrid B, puso un tuit pues diciendo que la afición del Málaga era formidable, que el equipo no lo veía tan formidable y que había que vender o hacer una ampliación de capital. Ayer lo verbalizaba en una rueda de prensa. Esto es lo que explica el alcalde. Lo primero, diciendo que el Málaga, el equipo, no es formidable.
Me decía que yo puse ese tuit con la mejor intención, como cada vez que escribo algo relativo a un tema de interés de Málaga, y no cabe duda que Málaga, una gran ciudad, estamos en un ejemplo de ello con este esfuerzo cultural, y en muchos aspectos lo es, en materia de fútbol, vamos a decir así, no lo somos, ¿no? En la proyección mediática, deportiva, tenemos una afición formidable, estuvo fenomenal el otro día en el partido, pero el equipo, como yo decía en el tuit, no es formidable, sinceramente. Yo deseo lo mejor, que tenga el mejor éxito posible, pero comprendo que es difícil que con este equipo vayamos muy, muy hacia arriba, ¿no? Ahora es el que tenemos y mi deseo es que pudiéramos subir con él hacia segunda de nuevo.
A mí me parece, lo vuelvo a decir, que un alcalde de ciudad de Málaga no debería decir eso.
¿Se ha sacado el título?
Ya no es que se haya sacado. Todo el mundo puede opinar y todo el mundo es aficionado, Paco, pero el máximo regidor de una ciudad yo creo que debe ser más prudente. Yo creo que debe ser más prudente.
Eso es una consecuencia del comportamiento que suele tener Paco con las cosas de Málaga. Málaga, a Paco se le tuerce alguna cuestión de Málaga y araña, ¿no? Realmente quiere mucho a la ciudad y además lo trata de visibilizar continuamente, exponer continuamente. Es un exceso, quizás es un exceso que haga un análisis de que no es el mejor de los equipos posibles. Porque,
más que nada, también
porque hay que tener mucho conocimiento de muchas cosas, futbolísticamente hablando, para aseverar eso, porque date cuenta que qué puede pasar si el equipo tiene una respuesta adecuada, que en fútbol todo puede pasar. Y al alcalde se le recuerda este tipo de comentarios. A mí, conociendo a mi alcalde, conociendo a Paco, sé que es fruto de la expresión que siempre tiene en defensa de todo lo que suene y huela a Málaga. Y hay que perdonárselo porque no deja de ser un buen alcalde. Esto no puede ensombrecer ni mucho menos la imagen que tiene Paco de la Torre. A mí sí que me parece un exceso por su parte. Quizá ha habido algunas recomendaciones nada recomendable, y permíteme la reiteración, pero eso quizá le ha faltado cierta prudencia en ese matiz que ha hecho, ¿no? Hablar de que el equipo no es el mejor en la segunda jornada.
Viniendo de una victoria.
Sí, viniendo ganando el equipo, existiendo en la Rosaleda una comunión perdida con la
por eso, gente, pero Antonio, perdona, no creo yo que el alcalde vaya directamente. No, yo creo que no es su creencia. Yo creo que él está cegado con el tema de la propiedad. Él quiere ya una solución en la propiedad.
Eso está claro.
Y le lleva.
Lo pone en duda.
Claro, y le lleva a decir que el equipo no es formidable.
Bueno, pero no se puede hablar del equipo, hombre, exacto. Porque.
Ha utilizado términos no adecuados.
No adecuados. Exacto, efectivamente. Exacto. Sabemos todo cuál es la voluntad del alcalde.
La voluntad está clara y el trasfondo de todo está claro. Él lo que quiere es acabar ya. Con que el club tenga por fin un presidente al uso, que hay una propiedad nueva y que necesita. Yo creo que el palo va por ahí. Lo que pasa es que
sí,
es verdad,
Javi, pero
que se equivoca.
De
se equivoca.
Donde venimos la temporada pasada, con esa fricción, con esa hartura de la afición.
Es que yo creo que eso es fruto del mal trago que él tiene todavía por la inversión que hizo el año pasado. Y,
totalmente.
Y ver que a la larga lo que hemos hecho ha sido descender. ¿No? Yo creo que
es
fruto
ciudad,
de esa frustración.
Ver a su ciudad,
de no ver a su ciudad donde se merece. Que es donde todos
es que
decimos,
ya no salen
claro,
los telediarios,
claro,
tío.
Claro. Entonces, lo que pasa es que lo ha utilizado términos inadecuados. No se puede bajar tanto al aspecto técnico para a lo mejor claro, dar a entender claro. De que, oye, a lo mejor en su interior estaría diciendo, me gustaría tener un equipo donde tiene que estar acorde a la ciudad, pero ha utilizado términos inadecuados que evidentemente dejan en muy mal lugar a los técnicos de la entidad.
Como bien ha dicho Antonio, es que el nombre de Málaga da mucho. Tú acordaros cuando el Marbella, Gil le puso la camiseta Marbella. Es que eso vale muchísimo dinero, más de lo que la gente se puede imaginar, porque la publicidad y el llevar el nombre de Málaga en primera división, segunda división, eso es muy importante porque es para todo.
Ya, pero aquí nadie se le escapa que el alcalde no es sospechoso de ser.
Hombre, que tiene boca
persona,
se equivoca tampoco.
Una persona excesivamente prudente. Ahora.
Esa es la extrañeza.
Por eso es el tema.
Si el alcalde fuese vivaracho y demás historia, yo iría suelta. Pues quizás no sería esto noticia.
Yo dudo, yo me quedo con la versión de Antonio que es, de Paco, que es, con el flagor de querer resolver esto y está ahí hartazgo que tenemos todos. No
pero es que no es el calentón de que el sábado por la noche escribas el tuit.
Es el problema. Entonces,
sino que ayer verbalizó ese tuit.
Que yo espero que no nos estemos perdiendo nada. Estoy convencido, conociendo al alcalde, que aquí lo que se trata es que hay ganas de resolver esto y sobre todo...
Todo viene en el contexto de que todos queremos que se acabe la intervención judicial, de que el Málaga tenga unos legítimos propietarios y que
sí,
el
pero
club
como
con
decía
su...
Paco y Antonio, no habla del aspecto técnico.
Ahora va la segunda parte de ese tuit, que también trataba de verbalizar porque también Altani le respondía.
Pero el ideal es que con unos propietarios que, por las razones que sea, en su momento hicieron un esfuerzo, pero después no han sido capaces de mantenerlo o de hacerlo. Inclusive parece ser, no entro en ello, que si hay o no deudas de alguno de ellos al propio club, etc. Pues si no pueden estar en condiciones de dar y poner lo que el club necesita, dejen paso a otro, vendiendo lo que valga el club, honestamente, a personas que puedan tener interés en ello, ¿no? Y poder hacer un club potente, prestigiado, con posibilidades de llegar no solamente a primera división en España, sino a Champions. Lo digo sinceramente, ¿no? Y eso es lo que deseo para Málaga, para el Málaga y para la ciudad. Eso es lo que dije, nada más.
Bueno, yo creo que...
Mejor esta segunda parte.
Esta parte la gusta más.
El fondo es verdad.
Lo que vislumbra es que ya de la parte judicial, que eso lo puede saber más Paco
pero
que nosotros,
es
que hay cierto hartazgo y es como... Eso que está diciendo quizás es lo que pensábamos todo el primer día.
Pero Juan
no llega a los últimos recovecos jurídicos que
si
estamos llegando.
Eso creo que es lo que desea todo el mundo.
Y es la impotencia de ver el club, como decía Antonio,
claro,
en el pozo.
El problema es, ¿se puede presionar a la justicia para que se aligeren los plazos? Yo creo que es complicado, ¿no?
Hemos hablado aquí tarde y tarde. Claro. Bueno.
Hombre, aquí hay un tema, hay dos cosas.
Si Pedro Sánchez quiere.
En las distancias cortas siempre hablamos de la jueza, del procedimiento de la querella de la APA y demás, ¿no? Pero el verdadero quid de la cuestión aquí está en saber quiénes son los propietarios del club. Que se está todavía resolviendo en el Tribunal Supremo. Es decir, muchas veces decimos, es que los propietarios deberían vender. Y ahora yo me pongo la piel de los propietarios y dicen los propietarios, ¿y qué vendo si no sé lo que tengo para vender? O el que compra. ¿Y cómo voy a comprar si no sé lo que me están vendiendo? Hay un procedimiento que está recurrido, que yo creo que ha sido una treta de Altani para retrasar todo. Que hay una sociedad que se llama NAS Spain, que ahora mismo es lícita tenedora de las acciones del 96% de las acciones del Málaga, y eso está recurrido por el propio Altani porque entiende que ese volcado de acciones que hizo NAS Fútbol a NAS Spain no es correcto. Bueno, entonces, si eso se revoca y vuelve a tener Altani el 97%, pues ahí es cuando habrá que exigir, oiga, venda usted, que usted no vale para esto, ¿no? Pero claro, habrá que resolver primero eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo a corto plazo? Que hay una administración judicial, porque yo ya no puedo hablar en nombre de la APA, aunque soy miembro de la APA, pero bueno, ya hay otro compañero que está llevando el procedimiento, pero evidentemente lo que aquí hay es una administración judicial, porque si no se llega a poner esa querella, el Málaga no existiría, porque íbamos a la desaparición. Entonces, lo que hicimos fue decir, oiga, este señor que no está administrando bien el club tiene que ser sustituido por este. Y hubo un administrador judicial porque los propietarios no designaban a otro, porque si hubieran designado a otro, se hubiera puesto el otro. ¿Comprende? O sea, que en esa estamos. Sí, sí. Yo no voy a defender la gestión de nadie aquí, ni nada por el estilo, pero es la realidad. Es decir, hay un administrador judicial porque el que tenía que administrar estaba inhabilitado para administrar.
Paco, y hasta donde yo sé, porque estoy intentando también informarme desde hace ya tiempo y demás, el alcalde ha insistido en los dos últimos tuits, después del partido de Castellón y después del partido Atlético de Madrid B, en una ampliación de capital. Oye, que si no se puede vender y no sé cuánto, porque está esto como está.
Eso no es tan fácil, ¿eh? El alcalde debería saber.
Es a donde yo voy.
Hay una responsabilidad por parte de la persona que está administrando el club, que es el administrador judicial, y si Altani el día de mañana entiende de que esa ampliación de capital no es lógica, no es lícita o contraviene sus derechos o intereses, puede a lo mejor arremeter contra esta persona. La ampliación de capital tenía su objeto cuando nosotros estábamos intentando que eso se produjera, que era cuando no había fondos para que el Málaga pudiera seguir adelante, pero vinieron los fondos de la CVC y el jugador dijo, pues ya no hay ampliación de capital porque ya hay dinero. Es decir, que el jugador lo que hace es decir, oiga, yo voy a utilizar medidas extremas y extraordinarias, como es una ampliación de capital, cuando sea estrictamente necesario. Ahora mismo no.
Porque Altani sigue siendo, y eso lo ha dicho el administrador mil veces, sigue siendo legítimamente el máximo accionista del Málaga.
Efectivamente.
Hasta que el Supremo no diga lo contrario.
Hasta que el Supremo no diga, señores, el reparto de las acciones queda o bien en NAS Spain, donde hay un 49% de Blue Bay y un 51% de Altani, o queda en NAS Fútbol, donde el 97% es de la familia Altani. Pues estamos esperando que el Supremo diga eso, que a mí me parece que ya tarda demasiado, pero bueno, ese es el verdadero quid de la cuestión, no tanto el proceso.
Paco, si las acciones pasan a NAS Spain, que es la
que la tiene ahora. Ahora mismo la última resolución que fue de la audiencia provincial es que las acciones bien están en NAS Spain.
¿Vale? Eso es. Altani, aun con ese reparto, seguiría siendo el máximo accionista del Málaga, por muy poquito, pero lo seguiría siendo. Tendría el control del club. Y la ampliación de capital, el primero que podría ir es él.
Sí, lo que pasa es que luego hay que ir.
Claro,
y si no va, y si no va él, puede ir el otro.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, pues otro de los temas, ha quedado claro, ¿no, Antonio?
Sí, 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 yo lo tengo claro. Yo lo tengo completamente claro.
Yo creo que lo que se habla en estos temas, a ver si termina ya esto, es lo que todos queremos, porque todos queremos tener un equipo en primera línea de batalla, un equipo a la altura de la ciudad y de la afición que tiene esto. Porque meter 18.000, casi 20.000 personas el otro día en la Rosaleda no lo hace cualquiera, lo habéis dicho. Pero es porque aquí en Málaga la afición quiere mucho el Málaga. Y por eso la gente también reniega cuando aparecen otros escudos y otras posibilidades de clubes por ahí. La gente aquí tiene el fútbol no es, yo siempre lo he dicho y me duele la boca decirlo, el fútbol no es una empresa cualquiera, tiene una serie de intangibles que va en,
pero Paco, lo que a mí me llama la atención, que yo entiendo que todos, y el alcalde es el primero que quiere que se resuelva esto y habla de la venta y demás, que sabemos que es complicado, pero sí, el alcalde, que está bien asesorado, que tiene un equipo de abogados detrás, que también tienen abogados que están en la causa,
en ese proceso,
¿cómo puede decirlo de ampliación de capital sabiendo que es inviable?
Yo no lo encuentro, sinceramente, porque
al final es echar más leña al fuego y dar una opinión a los aficionados de que que no es verdad lo que está diciendo.
Yo creo que fue más fruto de lo del deseo que de la realidad.
Yo tuve un encuentro con De la Torre y
se puede contar, ¿no?
Se puede contar, sí, porque es más de lo mismo de lo que estamos hablando. Casualmente y estuvimos, claro, se interesó por el Málaga, qué opinaba, no sé qué, y me habló lo de la fórmula de la ampliación de capital.
Si lo permite la jueza, el tribunal puede haber ampliación de capital, ampliación, por ley de procedimiento judicial.
¿Cómo
no
compras? ¿Quién compra?
Bueno, pero se queda un apartado independiente.
Si tú luego disminuyes la propiedad de otro, claro, ojo, cuidado que te
pero no deja de ser una decisión judicial.
No, sí,
Paco. Claro. Paco, y ante un caso extremo hay excepciones.
Lleva razón Paco Valverde lo que ha comentado de la ampliación de capital, porque el jueves tuvimos los periodistas una parte con José María Muñoz y le salió el tema de la ampliación de capital y José María Muñoz, yo no voy a ir nunca jamás a la ampliación de capital porque mañana me viene Altani y me lo puede...
Pero no es que José María ha autorizado
aún así, señores, en el momento actual que está el procedimiento, ¿quién puñeta va a ir a una ampliación de capital?
No es que quién va, es que es una contradicción. Por lo más normal que un juez no va a pedir ampliación de capital como una excepción y luego ajusta cuenta para que no entienda el oyente, cuando de lo suyo, lo normal que el procedimiento vaya por su vía ordinaria, que por cierto, la pregunta de si se puede presionar la ley de procedimiento judicial, sí, estamos en España, lo estamos viendo ahora con Rubiales, sí, el Málaga Rubiales, no, ya está, hay que hablar claro. Seguro que me ha entendido todo el mundo.
Pero terminemos con la ampliación de capital.
No, pero es que la pregunta venía por ahí, ¿vale?
¿Cómo terminó tu conversación con el alcalde? Que me quedaba.
No, hablando de esto, era de la ampliación de capital, que él cree que él, yo creo que está asesorado por alguien que ve la fórmula de la ampliación de capital. Y yo le dije, alcalde, que yo creo que no, entre otras cosas porque hay un hecho clarísimo, que es el que va a ampliar el capital. ¿Quién compra esa ampliación de capital? ¿Quién la compra? ¿La compra Altani? ¿La compra...?
¿O un tercero?
¿Un tercero?
Si la autoriza el juez, sí.
Sí, la autoriza el juez.
¿Y luego
te quedas con menos capital del que compra? Porque dependiendo de la propiedad...
Pero vamos a ver, cuando vamos a una ampliación de capital, primero son los socios...
Claro,
los
que te aportan
en función de lo que tienen.
Pues es una contradicción.
Es que no sabemos lo que tienen todavía.
Claro, por eso digo que es imposible.
No está claro lo que tienen.
Yo no veo de dónde le viene la recomendación al alcalde en cuanto
porque a... Porque lo permite la norma, Antonio.
Por eso me parece liar más la madeja.
Joder, que lo permita la norma, naturalmente que lo permita la norma.
Pero
Juande,
si haces una ampliación de capital, ¿quién va a la ampliación de capital?
No, ¿quién va? No, Paco, si tú eso sabes más que yo. No voy a decirte quién lo hace.
En primera ronda van los accionistas.
Sí, pero si está intervenido no se le puede dar esa opción. O sea, lo que te digo, el tema está en que un juez pida ampliación de capital cuando está un procedimiento por cerrar. Lo más normal es que ponga orden y luego por vía lógica amplíe capital o no, ¿no?
Hombre, yo entiendo que
contradice,
ya
¿no?
Espero de que no quede mucho tiempo para que el Supremo resuelva. Yo creo que cualquier actuación, lo más prudente es esperar a que el Supremo resuelva.
Pues naturalmente, ese es el problema. Ese es lo que no entienden los ciudadanos. Los malaguistas no pueden entender que el procedimiento se eterniza en el tiempo.
Exactamente.
Eso
no lo entiendo
ni
yo, soy abogado.
Eso es. Pues el ciudadano normal no puede entender eso, que puedan ser años, otro año.
¿Cuántos años vaticinaste?
¿Cuántos años? Yo, dos más. Este y el que viene.
Bueno, pero que estamos hablando, que siempre estamos con el juzgado de instrucción número 14, pero que esto estamos hablando del Tribunal Supremo, que es otra cosa, ¿eh?
Claro. Es que el fundamental.
El juzgado de instrucción número 14 está participando en una medida cautelar.
Claro.
Que es algo temporal.
No puede avanzar más.
El
pie
de la cuestión, ya lo digo, claro. El meollo está el del otro. ¿Quién es la propiedad? Que es el famoso juicio de Altani Blue Bay. Eso es lo que hay que resolver.
Bueno, a ver en qué queda el asunto y, bueno, las palabras del alcalde, espero que al oyente que nos ha hecho el audio, bueno, me lo hizo a mí principalmente, que fue el que vertía ayer la opinión, pues también le quede claro que también tenga su opinión. El domingo, Atlético Baleares Málaga, o Málaga Atlético Baleares, Paco, 12 del mediodía. Atlético Baleares viene a perder 1-0 con gol de Alex Gallar, contra el Vice. No, jugamos en el campo Atlético Baleares. Hablan de lleno, 6.000 aficionados que va a estar.
Por cierto, ¿han querido cambiar el horario o el día del partido en Mallorca, en Baleares? Ya saben que se juega el domingo a las 12, hay una alta probabilidad de que haya una temperatura muy alta, pero la federación les ha dicho que no, que parece ser que han mirado la MT y que va a bajar un poco, pero que no lo cambian. Domingo, 12 de la mañana. Quería el Atlético Baleares ponerlo a las 6.
Vas a dar un mensaje ahora allí a la gente.
Y listo. Tampoco va a ir mucha gente de Málaga allí, que yo sepa.
No, no, que vivan por allí,
los que vivan por allí.
Un equipo cómodo en la categoría, ¿eh? A mí es lo que me preocupa. Asentar la categoría.
Sí, es un equipo que mi hijo estuvo allí jugando en la liguilla en el Ibiza. Cuando jugó en el Formentera, quedó campeón de liga. Y estaba el Atlético Baleares. Y son equipos complicados, ¿eh? Son equipos de la categoría.
David Rodríguez, que ha jugado en mil equipos, delantero, y os acordáis de Xisco Jiménez, jugó en el Deportivo de La Coruña y demás. Pues, equipo veterano arriba tiene jugadores contrastados, ¿eh?
El Málaga, bueno, es capaz de resolver esa.
El Málaga, yo creo que va a hacer lo mismo que hizo el otro día en Castellón, intentar sacar un equipo más hecho.
Más
un poquito, que esa fue la diferencia del partido.
Señores,
de
que nos vamos. Paco, Juan de Paco
todos.
Valverde, Antonio Martín Arrete, muchísimas gracias.
Venga,
gracias
a vosotros.
Escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deporte de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.